Martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Carlos Alcaraz, que acaba de ganar una semifinal de 4 horas y 20 minutos contra el italiano Jannik Sinner. 4 horas y 20 minutos para avanzar a la final del Abierto Francés de Tenis. ¿Quién va a ser el contrincante? ¿O Casper Ruud, número 7, o el número 4, el ruso-alemán Alexander Zverev? Ese partido acaba de comenzar cuando estábamos grabando este programa. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y me acompaña en el Estudio B, JJ Chambi Campo.
Muy buenas tardes, Pepe, ¿cómo tú estás?
A él sí le das un aplauso.
¿Cómo estás, Mike?
Mira eso, a ti te dan un aplauso, pero a nosotros no. Dale, Chambi, saluda a mi gente.
Sí, cómo no, saludos a esa gente buena de Cuba y bueno, espero que tengan un fin de semana fabuloso bajo las circunstancias que esa isla trae.
Muy bien. Damas y caballeros, está comenzando justamente esta noche en el templo, en el Yankee Stadium, una serie de oro entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees. Vamos a hablar de eso y mucho más ahora en la sección favorita de Mr. Chambi, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
A las 7 p.m., Yamamoto, el hombre de los 58 millones de dólares contra Potit en el primer juego de la serie Dodgers-Yankees allá en la Gran Manzana. Yamamoto, 6 victorias, 2 derrotas, efectividad 3.32. Y Potit, que mucha gente en Cuba todavía no sabe quién es, ya tiene 2 victorias, 0 derrota y efectividad 2.45 para los bombarderos. Para que sepan, mañana el segundo partido de esta serie va a ser también en el Bronx, Stone contra el cubano zurdo Néstor Cortés. Y por si acaso lo quieren saber, y solamente porque estamos aquí y se trata de una agencia de información, el domingo Tyler Glasnow, 6-4, contra Hill, que ha sido la sorpresa más agradable para los Yankees, 8-1 con efectividad de 1.82. Champi.
Correcto. Hoy esta es una serie interesante donde muchos piensan que puede ser la serie mundial. Es la serie mundial que quisiera tener las grandes ligas.
Y las cadenas de televisión.
Y las cadenas de televisión. Yankees, Dodgers, va atrás hacia desde los años 40, los años 30. Va a ser una buena prueba para ambos pitchers. Potit se va a enfrentar a un equipo bueno. Ya no engaña a nadie. Todo el mundo sabe que está 2-0. Y Yamamoto pues va a pichar en el gran teatro. Desde que salga le van a estar abuchando. Al mismo tiempo él no habla el idioma, así que no creo que le haga ningún efecto. Vemos que los Yankees van a tener un cambio porque supuestamente, aquí estaba leyendo y no veo, veo aquí, uno no dice los números, no me voy a buscar el estándar, no, porque tengo entendido de que no iba a abrir el señor Soto, no iba a abrir.
No, porque tiene una lesión, una leve lesión en el antebrazo. En el antebrazo, y está día a día.
Pero día a día no estamos todos, Pepe.
Bueno, sí, día, pero
día a día está Mikey, día a día estás tú, día a día estoy yo, o sea, sí, yo cada vez que oigo esa... Esa noticia me da gracia, ¿no? Día
bueno, pero
día.
Es mejor que estar día a día que te pongan en la lista de lesionados de 21 días.
Ah, sí.
Bueno,
sí,
eso sí que está feo.
Sí, definitivamente es así. Pero bueno, como quiera que sea, los dos equipos tienen buena ventaja ya. Los Yankees creo que están a 4.5 y los Dodgers están a 5.5. Así que cada equipo, me imagino que una de las cosas que los Yankees van a buscar es ganar la serie. Y los Dodgers van a buscar de que no le bar, no los barran. O sea, esa es la perspectiva de cada equipo. Así que la presión está en los Yankees de Nueva York porque van a para que ganen. Lo que sí, a mí me da gracia, ya no pueden decir de que Otani sea el jugador más valioso en la Liga Americana porque no juega en la Liga Americana. Pero el otro día estaba oyendo ya, el favorito, el como que ya estaba avanzando tanto en lo que es la carrera por el jugador más valioso. Y tú sabes, yo creo, tú tienes a Mookie Betts, tú tienes a Freddie Freeman en el mismo equipo. ¿Para qué crear ese tipo de animosidad entre los compañeros?
Eso es lo que la gente se pregunta del Real Madrid. ¿Dónde vas a poner, o sea, solamente porque tiene que ver con el tema, uh-huh, ¿dónde vas a poner a Mbappé a jugar cuando ya tienes una máquina perfecta, uh-huh, que ganó la Champions League, que ganó la Liga Española, que ganó la Supercopa Española, y ahora le vas a tirar a una superestrella que no pudo jugar, ¿ok?, junto a Leo Messi ni contra Neymar, porque no se entendieron los tres mejores futbolistas del mundo en el Paris Saint-Germain al mismo tiempo, ¿ok? Imagínense ustedes, ¿ok?, un equipo que ponga, que alinee al mismo tiempo a Neymar, ¿ok?, también a Leo Messi y a Mbappé y no gane la Champions. Pero es que no es que no ganó, es que no estuvo ni cerca de ganar la Champions League. Bueno, vamos a ver qué pasa con este equipo de los Dodgers, que tiene muchas superestrellas, pero y tienen otro problema, que los dos cubanos de los Dodgers, Miguel Vargas y Andy Pajés, están jugando muy bien. Uh-huh. Por ejemplo, anoche, entre los dos, conectaron dos hits, negociaron tres boletos, anotaron dos carreras. O sea, estos muchachos que ganan el salario mínimo, ¿ok?, están jugando de tú a tú con los grandes millonarios, como Freddie Freeman, como Mookie Betts y Shohei Ohtani. De cualquier manera, si yo soy los Dodgers, me gusta mi situación al frente de la Liga Nacional Oeste, pero no solamente al frente, con una ventaja de 8 juegos sobre su seguidor más cercano, que son los Padres de San Diego. Los Yankees también están de primeros en su división, pero está un poquito más competitiva, porque los Orioles de Baltimore están a solo 4 juegos detrás de los Yankees. Son los únicos que pueden alcanzarlos, porque ya Boston está a 12.5 y Tampa Bay a 13.5.
Mira, a mí no me hizo. Primero, Boston, yo cuando vi los cambios que empezaron a hacer, dije, pero esto es horrible, horrible, se quedaron sin nadie. Y en el caso de Tampa Bay, como dicen, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. ¿Hasta cuándo va el equipo de los Tampa Bay pensar que ellos pueden sacar jugadores que nadie conoce y ganar?
Bueno, por 20 años le funcionó bastante.
Le funcionó, pero no, le funcionó de ganar aquí, o sea, de que de ganar, yo, como yo digo, ellos son los reyes de ganar la expectativa. Porque nunca han ganado nada, vamos a ser sinceros.
Han perdido dos series mundiales.
Se han perdido dos series mundiales y entonces alguien me puede decir, no, pero Chami, nada más se gana la serie mundial una sola persona. Pero es que esa no es la manera de ellos. Cuando tú ves mira, ahora mismo, una de las cosas que están haciendo es que están elevando a Paredes a que sea la tercera base abridora de la Liga Americana. Cosa que no puede pasar porque José Ramírez está teniendo los números. Pero ya ellos lo están haciendo. ¿Por qué? Porque ya tú puedes marcar que el próximo jugador que ellos van a soltar es a Paredes.
Ajá, así es, así es. Sí, bueno, hablando, tú mencionaste a José Ramírez, los Guardianes de Cleveland, que a mí todavía no me gusta ese nombre. Yo prefiero los Indios. ¿Por qué? Sí. Porque los Indios fue como se conocieron durante 120 años, uh-huh, ¿ok? Pero bueno, le dio la gana cambiarse el nombre a Periquito Pérez. Y ahora los Guardianes tienen 40 victorias, 21 derrotas y están al frente de la Liga Americana Centro. Los Reales de Kansas City, que están teniendo una muy buena temporada, déjame decirte, están a solo 4 juegos del primer lugar, pero más importante aún, Kansas City está en la lucha también por el wild card de la Liga Americana. Luego está Minnesota, que han hecho una carrera en perder contra los Yankees, ya sea en los playoffs o en la temporada regular, da igual. Minnesota tiene un bloque mental cada vez que juegan contra los Yankees de Nueva York, que parecen un equipo de liga menor jugando contra los bombarderos. Así que luego están los Tigres y los Medias Blancas de Chicago, que ya desde ahora Chicago está prácticamente eliminado de la contienda. Está a 26 juegos del primer lugar. ¿Okay? Y está, imagínate, si estuviera en la Americana Este, estuviera 40 juegos en primer lugar.
Yo tengo presentimiento de eso. Ellos ganaron anoche, perdieron.
Anoche perdieron y por paliza. 0-10, han perdido 10 partidos en fila.
Han perdido
14.
Han perdido 14.
Perdón, 14 partidos
en fila. Si ellos pierden, o sea, perdieron ayer. Esta es una serie de 4 partidos, creo, ¿no? ¿Con quién juegan hoy? Creo, con el mismo equipo, ¿no?
Sí, ayer perdieron contra los Medias Rojas, ¿no? Sí. Ajá. Sí, correcto.
Si ellos este fin de semana son barridos, Pedro Grifol no tiene trabajo. Y es más, si gana 1 de 3, yo creo que Pedro Grifol no tiene trabajo.
Yo te digo una cosa, Champi. Yo creo que han sido demasiado pacientes con Pedro Grifol. Yo lo hubiera votado ya hace un par de semanas. Pero bueno, yo no soy...
Y te voy a decir por qué lo voto. Porque es verdad que se le ha lesionado a fulano... Todo eso lo entiendo.
Eso le pasa a todo el mundo.
Que son parte del juego, exacto. Sí. El problema que yo veo es que ellos están ganando 4-0 y pierden. Están ganando por 5 carreras, pierden. El otro día están ganando por... Yo pensé que lo iban a votar después del juego de los Chicago, de los Cachorros. Estaban ganando por 6 en el sexto inning y perdieron. Los empataron y perdieron en extra inning.
Correcto.
Eso no es aceptable.
Yo me acuerdo cuando en los años 40 o 50, yo no sé quién fue el que dijo, no sé si fue Al López o no sé, uno de los bombarderos dijo, lo único en común que tienen todos los clubes de grandes ligas todos los años son las lesiones.
Sí.
Eso es lo único, porque no ha habido ni un solo equipo en el béisbol de las mayores que no haya tenido por lo menos una lesión en una campaña regular del béisbol de grandes ligas.
Más de 400 jugadores en lo que va de año han estado o lesionados o anunciados lesionados.
Correcto. Y es verdad que en los años 50, 60, 70 eran menos las lesiones. Ahora es una epidemia que tenemos ahí en una ambulancia, un hospital ambulante con todos los equipos. Hay clubes que han usado hasta 60, 70 peloteros en un año para completar los 162 partidos, y la mayoría de ellos son por lesiones. Es verdad que tú puedes ampliar el roster en septiembre, subir gente de las ligas menores, todo eso es verdad, hasta 5 peloteros si quieres. Pero la mayoría de todos estos experimentos, rotaciones de picheo, hay clubes que supuestamente tienen una rotación de picheo de 5 hombres. Pero en cualquier año normal, común y corriente del Tampa Bay, hay 20 abridores en una temporada.
Bueno, ¿cuál fue el equipo que lanzó? Un año que un equipo tuvo 30 y tantos de lanzadores.
Imagínate tú, qué horror.
Eso
qué horror.
Es
y eso, son las lesiones, pero ese es el béisbol que quieren hoy en día. Quieren pitches tirando 100 millas por hora consistentemente. Eso, por supuesto, te come el brazo.
Correcto.
En vez de averiguar cómo hacía, por ejemplo, yo sé que es 1 en 1 millón, pero Greg Maddux nunca te lanzaba nada por encima de 90 millas por hora. Te tenía un control impresionante y nunca, nunca esforzó el brazo. Y por eso tuvo una carrera profesional brillante de, ¿qué? 4 o 5 premios Cy Young.
Pero, Pepe, ¿cuántos Maddux han salido?
1 o 2. Todavía a la gente le gusta a Nolan Ryan, que ponchaba a todo el mundo, a medio mundo, y lanzaba 100 millas por hora en el primer inning y en el octavo inning. Da igual. Te lanzaba 104, 103 millas por hora. Y eso es lo que está ocurriendo. Me está diciendo Mr. Mikey que hay pelota de grandes ligas el lunes.
No.
¿Quién juega?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Reales de Kansas City.
Hola, le habla Salvador Pérez. No se pierdan los mejores juegos de la Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este lunes 8 p.m. Yankees versus Kansas City. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El abierto francés de tenis, el segundo a nivel de Grand Slam de esta temporada, después del el australiano y antesala a Wimbledon, ya tenemos dos finalistas en la rama femenina. Vamos a hablar de eso. Y también de la rama masculina, que ya tenemos el primer participante. Mañana por la mañana, por ahí de las 9 a.m. hora de Cuba, estén pendientes porque la polaca Iga Świątek, número 1 en el mundo, se enfrenta a la número 12, la italiana Jasmine Paolini. ¿Cómo llegaron a la final estas dos muchachas? Bueno, Iga Świątek, sin ningún problema, eliminó a Coco Gauff, que por alguna razón desconocida, la prensa americana estaba diciendo que este es el año de Coco Gauff, que ahora sí Coco Gauff va a ganar el abierto francés, que con cuidado, que tenga mucho cuidado la polaca Iga Świątek. ¿Y saben cuánto duró la Coco Gauff ayer? 59 minutos. Esa fue la semifinal. Perdió el primer set 6-2 y luego 6-4, eliminada en dos sets. La contrincante de Iga Świątek va a ser la número 12, Jasmine Paolini, que acabó con la rusa Mirra Andriva 6-3, 6-1. Pero oigan esto, Mirra Andriva, okay, una muchachita de 17 años que nadie conocía, no está ni siquiera preclasificada entre las mejores 60 del mundo, llegó hasta la semifinal eliminando a Sabalenka, ¿ok? Eliminando a la otra Bielorrusia, la de la Bielorrusa, a Sabalenka. Bueno, ya me voy a acordar. Eliminando a cuatro favoritas para llegar a justamente la semifinal y perdió contra Jasmine Paoli, pero que tengan cuidado porque esta muchachita tiene todas las intenciones de seguir arrasando en ahora que venga Wimbledon y cuando venga el abierto norteamericano. Sí. Así que mañana es la final femenina. ¿Qué conocemos en la final masculina? Bueno, les puedo decir que justamente el viernes, en un maratónico encuentro de 4 horas y 20 minutos, el español Carlos Alcaraz, actualmente clasificado número 3, eliminó a Jannik Sinner, el italiano. Perdió Alcaraz el primero 6-2, pero luego ganó 6-3, perdió 6-3, ganó 6-4 y ganó el último 6-3 en una maratónica jornada, donde yo pensé que estos muchachos, me acordé mucho a cuando Rafael Nadal y Roger Federer jugaban esos épicos partidos de 5 horas. Bueno, y entonces, claro, como este programa es grabado, cuando estábamos grabando, estaba jugando Casper Ruud, el número 7 de Noruega, contra el ruso-alemán Alexander Zverev en la otra semifinal para ver cuál de los dos se enfrenta a Carlos Alcaraz en la final masculina el domingo. Mr. Champion.
Va a ser una final excelente porque Zverev, yo creo que, salvando la distancia, creo que Zverev y Carlos Alcaraz son la clase de este grupo. Creo que están ahí arriba y después los otros son tan buenos, pero un poquitín más abajo. Casper Ruud tuvo la suerte de que no tuvo que jugar dos partidos, inclusive no tuvo que jugar el partido Djokovic porque se retiró. Así que no quiere decir que no es malo, este es número 7. Y estos muchachos cualquier día, cualquiera se ganan, pero yo creo, es más, yo diría que Zverev puede ser que en arcilla sea un poquitico mejor que este muchacho, que Alcaraz. Pero Alcaraz me recuerda mucho a Nadal sin la disciplina de Nadal. ¿En qué digo disciplina? El hombre juega tenis para jugar tenis, pero no para que su vida sea el tenis. No que tiene una vida desordenada. Nadal no, Nadal está... sabía que tenía que ganarle a los dos monstruos aquellos. Sí. Así que, pero yo creo que sí, que Alcaraz y Zverev son la cara del futuro del tenis.
Bueno, te voy a decir una cosa, increíble, pero como tú dices, a algo le falta. Yo sé que la prensa española dice que la antorcha del tenis español ha sido traspasada de Nadal a Carlos Alcaraz. Yo no creo eso.
No.
Porque Alcaraz es muy inconsistente. Totalmente. Te gana Wimbledon y no te pasa de la segunda ronda del próximo torneo. Te pasa de la tercera ronda en uno, pero no te juega en el otro porque tuvo una lesión en un torneo de segunda categoría, sí, entonces no jugó. Cuestaba mucho que Rafael Nadal no jugara. No,
y lo ven en una fiesta y lo ven en el teatro cuando Rafael...
Bueno, pero joven también.
No, sí, pero Nadal fue joven. Y tú no veías eso en Nadal. O sea, así que... por eso yo creo que hay diferencia entre dos.
Todavía está por ver si legítimamente Carlos Alcaraz recibió el batón, la antorcha por parte de Rafael Nadal y va a ser la próxima figura del tenis masculino español. Vamos a ver, yo todavía, como dice Chambi, el jurado está afuera, deliberando.
Estoy de acuerdo contigo.
Bueno, entonces recuerden, tenemos la final femenina el sábado, la final masculina el domingo, Roland Garros, y Wimbledon arranca solamente 3 semanas después de haber terminado este abierto francés y el abierto norteamericano en septiembre, para sellar con broche de oro. Y espero que no tengamos el calor del año pasado, porque los tenistas se estaban quejando en Nueva York, porque lo crean o no, hubo un calor infernal el año pasado en Nueva York, porque el principio de septiembre es casi como jugar en julio, okay, no hay ninguna diferencia.
Y estamos viendo también unas quejas de los jugadores que no quieren jugar tan tarde, y ahí estoy de acuerdo con ellos. O sea, tan tarde en el sentido de que están empezando a veces los partidos a las 10 de la noche.
Lo estaban comenzando tarde porque hay que dejar que el sol baje, porque si no se cocinan. En Nueva York oscurece aún en septiembre a las 8 de la noche, y comenzar a jugar tenis a esa hora con el sol en la cara, porque alguien va a tener el sol en la cara a las 8 de la noche. Así que, y solamente el estadio bajo techo es solamente uno. Okay, en la cancha Arthur Ashe.
Correcto.
Así que vamos a ver qué pasa.
Dime, donde se juega el campeonato, donde se juega la final.
Correcto, pero antes de llegar ahí a esa final, hay que jugar en 4 o 5 estadios más pequeñitos, donde no hay techo, donde no hay aire acondicionado, no. Y los tenistas tienen la lluvia y el sol en la cara, y por eso prefieren jugar, por lo menos la televisión también los quiere prime time a las 8 de la noche, porque esa es la hora pico en Estados Unidos para la televisión.
Pepe, yo sé que nos tenemos que ir, estamos casi llegando al final, tenemos que hablar de baloncesto.
Correcto, vamos a la NBA.
Este fin de semana, el Salón de la Fama del Boxeo, entran varias figuras, pero las grandes figuras, Diego Corrales e Iván Calderón, lo que me hace indicar a mí que con la entrada de Diego Corrales puede haber una oportunidad para el cepillo Casamayor.
Oh, mira,
así que, pero de eso estaremos hablando más adelante.
Correcto, la próxima semana les prometo 2 secciones de boxeo, el martes y el miércoles con Mr. Chambi, porque también nos estamos acercando, el miércoles y el jueves, perdón, con Mr. Chambi, porque nos estamos acercando a las peleas de Robesi y compañía. Nos vamos ahora, Mikey, con el baloncesto de la NBA. Por fin arrancó el Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de la NBA, la serie final, donde los Celtas de Boston apalearon a los Mavericks de Dallas, 107-89. Y Luka Doncic se está rascando la cabeza en este momento y se está preguntando, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que este equipo gane un juego de baloncesto? Anotó 30 puntos Luka Doncic, con 10 rebotes, con 8 asistencias, se robó 2 balones. Y aún así perdieron el partido, ¿en serio? Y lo peor de todo es que Jaylen Brown, el jugador más valioso de los Celtas, solo metió 22 puntos, solo tuvo 6 rebotes, solo tuvo 4 asistencias. Y eso fue lo mejor de Boston, y aún así apalearon al equipo de Dallas, 107-89.
Bueno, yo creo que si hay el único error que se le puede achacar a Luka Doncic es cuando le dio el visto bueno a que cambiaran a Porzingis, que se fuera de Dallas. Yo creo que Porzingis...
Okay. Dice Juan que fue una sola existencia. Okay. No, yo dije al aire en vivo ayer en el noticiero de las 12 que Boston iba a ganar esta serie. O sea, y eso no, yo no soy brujo, y tengo una bolita de
cristal. Los juegos hay que jugarlos. Sí. Pero y Boston puede perder, porque nosotros no somos infalibles. Y puede haber una serie. Pero como equipo, el equipo de Boston es más sólido que el equipo de Dallas.
Bueno, perderá 2 juegos, pero no va a perder la serie. No va a perder la serie. O sea, por eso que se juegan series. Este no es un partido de fútbol, una final de Champions League, en que cualquiera puede tener un partido malo y se te fue una temporada completa. Miren ustedes lo que le pasó al Bayer Leverkusen en la final de la Europa League. Después de no haber perdido un solo partido en 51 juegos, va y pierde la final del torneo más importante que jugaron, que fue la Europa League, y se le echó a perder toda la temporada. Sí, ganaron la Bundesliga, sí, ganaron la Copa Alemana, pero yo te digo una cosa, yo cambio cualquier copita alemana por la Europa League. Dime, Mr. Chambi.
No, estaba hablando de que, imagínate, el equipo América. Pero bueno, no. No, y el baloncesto, Pepe, yo creo que el equipo de Boston probablemente termina esto 4-1, 4-2. Porzingis es un arma rara. No tienen, no es un hombre que te va a llevar a un campeonato, pero es un hombre que en un campeonato te puede ayudar tremendamente.
Lo que yo te estoy diciendo es que los Celtas han hecho de esta postemporada sumamente aburrida. Uh-huh. Tienen 13 victorias y 2 derrotas.
Y los dos juegos que han perdido los han perdido por paliza. Pero fuera de eso, las palizas que han dado, o sea, los juegos de ellos no han sido interesantes verlos.
Y a la NBA no le conviene que un equipo como, por ejemplo, cualquiera, no importa que sean los Celtas, pueden ser los Lakers o el Miami Heat, ganen los playoffs 4-0, 4-1, 4-0, 4-1. Es imposible, a eso no le gusta a nadie y no le conviene, por supuesto, a la televisión tampoco, porque lo peor que le puede pasar a la NBA es una barrida de 4 o inclusive 5 juegos en una serie final donde no hay competitividad y ya el partido básicamente terminó en el tercer cuarto.
En una serie que está tomando 3 semanas. Sí. Por amor a Dios. Sí.
Esa es otra cosa que la NBA tiene que abrir. ¿Cómo es posible que ya
la final
de balón de la NBA termina casi en julio? Porque si va a 7 juegos, terminamos casi en julio.
Mira, ellos tenían campeones hace una semana ayer.
Sí.
¿Por qué tuvieron que comenzar una semana después?
Porque tuvieron que esperar que la otra serie terminara.
Boston terminó mucho antes.
Sí. Por eso.
Boston terminó, pero te digo, la otra terminó en el jueves pasado. Uh-huh. O sea, que pueden haber compensado el domingo.
Correcto.
Ah, no, empezaron el jueves, ayer. Correcto. Ahora el próximo juego es el domingo.
Así es.
Entonces, el próximo es el jueves. Y después el otro es el lunes.
Yo no entiendo
eso. O sea, por poco que sea, se va a terminar el día 17. Eso sería 4-0. Pero si va a los 3 juegos, como tú dices, termina en julio.
Porque quieren, la televisión es la que manda y pide los días. Mira, en el hockey sobre hielo es igual. Las Panteras y los Petroleros van a comenzar la serie mañana. Ajá. La serie final de la Copa Stanley de la NBA. Y ya los dos llevan 4 o 6 días ahí sentados esperando. No, pero no solamente eso. Si por lo menos uno dijera, se van a jugar 3 partidos rapidito, pero no. Juegan 2 y luego cogen 4 o 5 días libres y la serie reanudan el montón la próxima semana, el jueves y el domingo. Increíble.
Horrible.
Pero bueno, estamos vaticinando que Boston va a ganar, va a ser el campeón nacional, pero yo pienso, espero que no sean barridas aburridas, porque eso no le conviene al baloncesto de la NBA. Bueno, me está diciendo Mr. El Niño Vázquez que hasta aquí, ¿en serio?
No,
hasta
ya.
Aquí, al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, pero no se preocupen, nosotros estaremos de vuelta el lunes para hablar de deportes otra vez. En nombre de los 3 gatos, 3 somos nada más, Mr. Chambi, sí, Mr. Vázquez, Mr. Lacayo, se despiden hasta la próxima, tengan todos un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias. Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Carlos Alcaraz, que acaba de ganar una semifinal de 4 horas y 20 minutos contra el italiano Jannik Sinner. 4 horas y 20 minutos para avanzar a la final del Abierto Francés de Tenis. ¿Quién va a ser el contrincante? ¿O Casper Ruud, número 7, o el número 4, el ruso-alemán Alexander Zverev? Ese partido acaba de comenzar cuando estábamos grabando este programa. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y me acompaña en el Estudio B, JJ Chambi Campo.
Muy buenas tardes, Pepe, ¿cómo tú estás?
A él sí le das un
estás,
aplauso.
Mike?
Mira eso, a ti te dan un aplauso, pero a nosotros no. Dale, Chambi, saluda a mi gente.
Sí, cómo no, saludos a esa gente buena de Cuba y bueno, espero que tengan un fin de semana fabuloso bajo las circunstancias que esa isla trae.
Muy bien. Damas y caballeros, está comenzando justamente esta noche en el Templo, en el Yankee Stadium, una serie de oro entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees. Vamos a hablar de eso y mucho más ahora en la sección favorita de Mr. Chambi, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
A las 7 p.m., Yamamoto, el hombre de los 58 millones de dólares contra Potit en el primer juego de la serie Dodgers-Yankees allá en la Gran Manzana. Yamamoto, 6 victorias, 2 derrotas, efectividad 3.32. Y Potit, que mucha gente en Cuba todavía no sabe quién es, ya tiene 2 victorias, 0 derrota y efectividad 2.45 para los bombarderos. Para que sepan, mañana el segundo partido de esta serie va a ser también en el Bronx, Stone contra el cubano zurdo Néstor Cortés. Y por si acaso lo quieren saber y solamente porque estamos aquí y se trata de una agencia de información, el domingo Tyler Glasnow, 6-4 contra Hill, que ha sido la sorpresa más agradable para los Yankees, 8-1 con efectividad de 1.82. Champi.
Correcto. Hoy esta es una serie interesante donde muchos piensan que puede ser la serie mundial. Es la serie mundial que quisiera tener las Grandes Ligas.
Y las cadenas de televisión.
Y las cadenas de televisión. Yankees, Dodgers, va atrás hacia desde los años 40, los años 30. Va a ser una buena prueba para ambos pitchers. Potit se va a enfrentar a un equipo bueno. Ya no engaña a nadie, todo el mundo sabe que está 2-0. Y Yamamoto pues va a pichar en el gran teatro. Desde que salga le van a estar abuchando. Al mismo tiempo él no habla el idioma, así que no creo que le haga ningún efecto. le haga ningún efecto eso. Vemos que los Yankees van a tener un cambio porque supuestamente, aquí estaba leyendo y no veo, veo aquí, uno no dice los números, voy a buscar el estándar, no, porque tengo entendido de que no iba a abrir el señor Soto. no iba a abrir.
No, porque tiene una lesión, una leve lesión en el antebrazo. Sí, en el antebrazo. Y está día a día.
Pero día a día no estamos todos, Pepe.
Bueno, sí, día, pero
día a día está Mikey, día a día estás tú, día a día estoy yo. O sea, sí, yo, sí. Yo cada vez que oigo esa... esa noticia me da gracia, no, día.
Bueno,
a
pero
día.
Es mejor que estar día a día que te pongan en la lista de lesionados de 21 días.
Ah, sí.
Eso sí que está feo.
Sí, definitivamente es así. Pero bueno, como quiera que sea, los dos equipos tienen buena ventaja ya. Los Yankees creo que están a 4.5 y los Dodgers están a 5.5. Así que cada equipo, me imagino que una de las cosas que los Yankees van a buscar es ganar la serie. Y los Dodgers van a buscar de que no los barran. O sea, esa es la perspectiva de cada equipo. Así que la presión está en los Yankees de Nueva York porque van a para que ganen. Lo que sí, a mí me da gracia, ya no pueden decir de que Otani sea el jugador más valioso en la Liga Americana porque no juega en la Liga Americana. Pero el otro día estaba oyendo ya, el favorito, como que ya estaba avanzando tanto en lo que es la carrera por el jugador más valioso. Y tú sabes, yo creo, tú tenías a Mookie Betts, tú tenías a Freddie Freeman en el mismo equipo. ¿Para qué crear ese tipo de animosidad entre los compañeros?
Eso es lo que la gente se pregunta del Real Madrid. ¿Dónde vas a poner, o sea, solamente porque tiene que ver con el tema, ¿dónde vas a poner a Mbappé a jugar cuando ya tienes una máquina perfecta, que ganó la Champions League, que ganó la Liga Española, que ganó la Supercopa Española, y ahora le vas a tirar a una superestrella que no pudo jugar, ¿ok?, junto a Leo Messi ni contra Neymar, porque no se entendieron los tres mejores futbolistas del mundo en el Paris Saint-Germain al mismo tiempo, ¿ok? Imagínense ustedes, ¿ok?, un equipo que ponga, que alinee al mismo tiempo a Neymar, ¿ok?, también a Leo Messi y a Mbappé y no gane la Champions. Pero es que no es que no ganó, es que no estuvo ni cerca de ganar la Champions League. Bueno, vamos a ver qué pasa con este equipo de los Dodgers, que tiene muchas superestrellas, pero y tienen otro problema, que los dos cubanos de los Dodgers, Miguel Vargas y Andy Pajés, están jugando muy bien. Por ejemplo, anoche, entre los dos, conectaron dos hits, negociaron tres boletos, anotaron dos carreras. O sea, estos muchachos que ganan el salario mínimo, ¿ok?, están jugando de tú a tú con los grandes millonarios, como Freddie Freeman, como Mookie Betts y Shohei Ohtani. De cualquier manera, si yo soy los Dodgers, me gusta mi situación al frente de la Liga Nacional Oeste, pero no solamente al frente, con una ventaja de 8 juegos sobre su seguidor más cercano, que son los Padres de San Diego. Los Yankees también están de primeros en su división, pero está un poquito más competitiva, porque los Orioles de Baltimore están a solo 4 juegos detrás de los Yankees. Son los únicos que pueden alcanzarlos, porque ya Boston está a 12.5 y Tampa Bay a 13.5.
Mira, a mí no me hizo. Primero Boston, yo cuando vi los cambios que empezaron a hacer, dije, pero todo horrible, horrible, se quedaron sin nadie. Y en el caso de Tampa Bay, como dicen, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. ¿Hasta cuándo va el equipo de los Tampa Bay pensar que ellos pueden sacar jugadores que nadie conoce y ganar?
Bueno, por 20 años le funcionó bastante.
Funcionó, pero no, le funcionó de ganar aquí, o sea, de que de ganar, yo, como yo digo, ellos son los reyes de ganar la expectativa, porque nunca han ganado nada, vamos a ser sinceros.
Han perdido dos series mundiales.
Han perdido dos series mundiales y entonces alguien me puede decir, no, pero chame, nada más se gana la serie mundial una sola persona. Pero es que esa no es la manera de ellos. Cuando tú ves mira, ahora mismo una de las cosas que están haciendo es que están elevando a Paredes a que sea la tercera base abridora de la Liga Americana. Cosa que no puede pasar porque José Ramírez está teniendo los números. Pero ya ellos lo están haciendo. ¿Por qué? Porque ya tú puedes marcar que el próximo jugador que ellos van a soltar es a Paredes.
Ajá, así es, así es. Sí, bueno, sí. Hablando, tú mencionaste a José Ramírez, los Guardianes de Cleveland, que a mí todavía no me gusta ese nombre. Yo prefiero los indios. ¿Por qué? Sí. Porque los indios fue como se conocieron durante 120 años, ¿okay? Pero bueno, le dio la gana cambiarse el nombre a Periquito Pérez. Y ahora los Guardianes tienen 40 victorias, 21 derrotas y están al frente de la Liga Americana Centro. Los Reales de Kansas City, que están teniendo una muy buena temporada, déjame decirte, están a solo 4 juegos del primer lugar, pero más importante aún, Kansas City está en la lucha también por el wild card de la Liga Americana. Luego está Minnesota, que han hecho una carrera en perder contra los Yankees, ya sea en los playoffs o en la temporada regular, da igual. Minnesota tiene un bloque mental cada vez que juegan contra los Yankees de Nueva York, que parecen un equipo de liga menor, sí, jugando contra los bombarderos. Así que luego están los Tigres y los Medias Blancas de Chicago, que ya desde ahora Chicago está prácticamente eliminado de la contienda. Está a 26 juegos del primer lugar, ¿ok? Y está, imagínate, si estuviera en la Americana Este, estuviera 40 juegos del primer lugar.
Yo tengo presentimiento de eso. Ellos ganaron anoche o perdieron.
Anoche perdieron y por paliza. 0-10. Han perdido 10 partidos en fila.
Han perdido
14. Perdón, 14 partidos.
Si ellos pierden. O sea, perdieron ayer. Esta es una serie de 4 partidos, creo, ¿no? ¿Con quién juegan hoy? Creo, con el mismo equipo, ¿no?
Sí, con ayer perdieron contra los Medias Rojas, ¿no? Sí, ajá. Sí, correcto.
Si ellos este fin de semana son barridos, Pedro Grifol no tiene trabajo. Y es más, si gana 1 de 3, yo creo que Pedro Grifol no tiene trabajo.
Yo te digo una cosa, Champi. Yo creo que han sido demasiado pacientes totalmente con Pedro Grifol. Yo lo hubiera votado ya hace un par de semanas. Pero bueno, yo no soy...
Mira, y te voy a decir por qué lo voto. Porque es verdad que no, se le ha lesionado a fulano. Y todo eso lo entiendo.
Eso le pasa a todo el mundo.
Que son parte del juego, exacto. Sí. El problema grande que yo veo es que ellos están ganando 4-0 y pierden. Están ganando por 5 carreras, pierden. El otro día están ganando por... Yo pensé que lo iban a votar después del juego de los Chicago, de los Cachorros. Estaban ganando por 6 en el sexto inning y perdieron. Los empataron y perdieron en extra inning. Correcto. Eso no es aceptable.
Yo me acuerdo cuando en los años 40 o 50, yo no sé quién fue el que dijo, no sé si fue Al López o no sé, uno de los bombarderos dijo, lo único en común que tienen todos los clubes de grandes ligas todos los años son las lesiones.
Sí.
Eso es lo único, porque no ha habido ni un solo equipo en el béisbol de las mayores que no haya tenido por lo menos una lesión en una campaña regular del béisbol de grandes ligas.
Más de 400 jugadores en lo que va de año han estado o lesionados o... anunciados lesionados.
Correcto. Y es verdad que en los años 50, 60, 70 eran menos las lesiones. Ahora es una epidemia que tenemos ahí en una ambulancia, un hospital ambulante con todos los equipos. Hay clubes que han usado hasta 60, 70 peloteros en un año para completar los 162 partidos, y la mayoría de ellos son por lesiones. Es verdad que tú puedes ampliar el roster en septiembre, subir gente de las ligas menores, todo eso es verdad, hasta 5 peloteros si quieres. Pero la mayoría de todos estos experimentos, rotaciones de picheo, hay clubes que supuestamente tienen una rotación de picheo de 5 hombres. Pero en cualquier año normal, común y corriente del Tampa Bay, hay 20 abridores en una temporada. Bueno,
¿cuál fue el equipo que un año que un equipo tuvo 30 y tantos de lanzadores?
Imagínate tú, qué horror, eso, qué horror. Y eso, son las lesiones, pero ese es el béisbol que quieren hoy en día. Quieren pitches tirando 100 millas por hora consistentemente. Eso, por supuesto, te come el brazo.
Correcto.
En vez de averiguar cómo hacía, por ejemplo, yo sé que es 1 en 1,000,000, pero Greg Maddux nunca te lanzaba nada por encima de 90 millas por hora. Te tenía un control impresionante y nunca, nunca esforzó el brazo. Y por eso tuvo una carrera profesional brillante de, ¿qué? 4 o 5 premios Cy Young.
Pero, Pepe, ¿cuántos Maddux han salido?
1 o 2. Todavía a la gente le gusta a Nolan Ryan, que ponchaba a todo el mundo, a medio mundo, y lanzaba 100 millas por hora en el primer inning y en el octavo inning. Da igual. Te lanzaba 104, 103 millas por hora. Y eso es lo que está ocurriendo. Me está diciendo Mr. Mikey que hay pelota de grandes ligas el lunes.
No.
¿Quién juega?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Reales de Kansas City.
Hola, le habla Salvador Pérez. No se pierdan los mejores juegos de la Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este lunes 8 p.m. Yankees versus Kansas City. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. El Abierto francés de tenis, el segundo a nivel de Grand Slam de esta temporada, después del el australiano, y antesala a Wimbledon. Ya tenemos dos finalistas en la rama femenina. Vamos a hablar de eso. Y también de la rama masculina, que ya tenemos el primer participante. Mañana por la mañana, por ahí de las 9 a.m. hora de Cuba, estén pendientes, porque la polaca Iga Świątek, número uno en el mundo, se enfrenta a la número 12, la italiana Jasmine Paolini. ¿Cómo llegaron a la final estas dos muchachas? Bueno, Iga Świątek, sin ningún problema, eliminó a Coco Gauff, que por alguna razón desconocida, la prensa americana estaba diciendo que este es el año de Coco Gauff, que ahora sí Coco Gauff va a ganar el Abierto francés, que con cuidado, que tenga mucho cuidado la polaca Iga Świątek. ¿Y saben cuánto duró la Coco Gauff ayer? 59 minutos. Esa fue la semifinal. Perdió el primer set 6-2 y luego 6-4. Eliminada en dos sets. La contrincante de Iga Świątek va a ser la número 12, Jasmine Paolini, que acabó con la rusa Mirra Andriva 6-3, 6-1. Pero oigan esto. Mirra Andriva, okay, una muchachita de 17 años, que nadie conocía, no está ni siquiera preclasificada entre las mejores 60 del mundo, llegó hasta la semifinal eliminando a Sabalenka, ¿okay? Eliminando a la otra Bielorrusia, la de la Bielorrusa, a Sabalenka, bueno, ya me voy a acordar, eliminando a cuatro favoritas para llegar a justamente la semifinal, y perdió contra Jasmine Paoli. Pero que tengan cuidado, porque esta muchachita tiene todas las intenciones de seguir arrasando ahora que venga Wimbledon y cuando venga el Abierto Norteamericano. Sí. Así que mañana es la final femenina. ¿Qué conocemos en la final masculina? Bueno, les puedo decir que justamente el viernes, en un maratónico encuentro de 4 horas y 20 minutos, el español Carlos Alcaraz, actualmente clasificado número 3, eliminó a Jannik Sinner, el italiano. Perdió Alcaraz el primero 6-2, pero luego ganó 6-3, perdió 6-3, ganó 6-4 y ganó el último 6-3 en una maratónica jornada, donde yo pensé que estos muchachos, me acordé mucho a cuando Rafael Nadal y Roger Federer jugaban esos épicos partidos de 5 horas. Bueno, y entonces, claro, como este programa es grabado, cuando estábamos grabando, estaba jugando Casper Ruud, el número 7 de Noruega, contra el ruso-alemán Alexander Zverev en la otra semifinal, para ver cuál de los dos se enfrenta a Carlos Alcaraz en la final masculina el domingo. Mr. Chambi.
Va a ser una final excelente, porque yo creo que, salvando la distancia, yo creo que Zverev y Carlos Alcaraz son la clase de este grupo. Creo que están ahí arriba, y después los otros son tan buenos, pero un poquitín más abajo. Casper Ruud tuvo la suerte de que no tuvo que jugar dos partidos, inclusive no tuvo que jugar el partido Djokovic, sí, porque se retiró. Así que no quiere decir que no es malo, este es número 7. Y estos muchachos, cualquier día cualquiera se ganan, pero yo creo, es más, yo diría que Zverev puede ser que en arcilla sea un poquitico mejor que este muchacho, que Alcaraz. Pero Alcaraz me recuerda mucho a Nadal sin la disciplina de Nadal. ¿Qué digo disciplina? El hombre juega tenis para jugar tenis, pero no para que su vida sea el tenis. No que tiene una vida desordenada. Nadal no, Nadal está... sabía que tenía que ganarle a los dos monstruos aquellos. Sí. Así que, pero yo creo que sí, que Alcaraz y Zverev son la cara del futuro del tenis.
Bueno, te voy a decir una cosa, increíble, pero como tú dices, a algo le falta. Yo sé que la prensa española dice que la antorcha del tenis español ha sido traspasada de Nadal a Carlos Alcaraz. Yo no creo eso.
No.
Porque Alcaraz es muy inconsistente. Totalmente. Te gana Wimbledon y no te pasa de la segunda ronda del próximo torneo. Mm. Te pasa de la tercera ronda en uno, pero no te juega en el otro porque tuvo una lesión en un torneo de segunda categoría, sí, entonces no jugó. Cuestaba mucho que Rafael Nadal no jugara. No,
y lo ven en una fiesta y lo ven en el teatro. Cuando Rafael...
Bueno, pero es joven también.
No, sí, pero Nadal fue joven. Y tú no veías eso en Nadal. O sea, por eso yo creo que hay diferencia entre dos.
Todavía está por ver si legítimamente Carlos Alcaraz recibió el batón, la antorcha, por parte de Rafael Nadal y va a ser la próxima figura del tenis masculino español. Vamos a ver, yo todavía, como dice Chambi, el jurado está afuera, deliberando.
Estoy de acuerdo contigo.
Bueno, entonces recuerden, tenemos la final femenina el sábado, la final masculina el domingo, Roland Garros, y Wimbledon arranca solamente 3 semanas después de haber terminado este abierto francés y el abierto norteamericano en septiembre, para sellar con broche de oro. Y espero que no tengamos el calor del año pasado, porque los tenistas se estaban quejando en Nueva York, porque lo crean o no, hubo un calor infernal el año pasado en Nueva York, porque a principios de septiembre es casi como jugar en julio, okay, no hay ninguna diferencia.
Y estamos viendo también unas quejas de los jugadores que no quieren jugar tan tarde, y ahí estoy de acuerdo con ellos. O sea, tan tarde en el sentido de que están empezando a veces los partidos a las 10 de la noche.
Lo estaban comenzando tarde porque hay que dejar que el sol baje, porque correcto, si no se cocinan. Uh-huh. En Nueva York oscurece aún en septiembre a las 8 de la noche, y comenzar a jugar tenis a esa hora con el sol en la cara, porque alguien va a tener el sol en la cara a las 8 de la noche. Así que, y solamente el estadio en bajo techo es solamente uno. ¿Ok? En la cancha Arthur Ashe.
Correcto.
Así que vamos a ver qué pasa. Dime,
donde se juega el campeonato, donde se juega la final.
Correcto, pero antes de llegar ahí a esa final, hay que jugar en 4 o 5 estadios más pequeñitos, donde no hay techo, donde no hay aire acondicionado, no, y los tenistas tienen la lluvia y el sol en la cara, y por eso prefieren jugar, por lo menos la televisión también los quiere prime time, a las 8 de la noche, porque esa es la hora pico en Estados Unidos para la televisión.
Pepe, yo sé que nos tenemos que ir, estamos casi llegando al final, tenemos que hablar de baloncesto.
Correcto, vamos a la NBA.
Este fin de semana, el Salón de la Fama del Boxeo, entran varias figuras, pero las grandes figuras, Diego Corrales y Iván Calderón, lo que me hace indicar a mí que con la entrada de Diego Corrales puede haber una oportunidad para el cepillo Casamayor.
Oh, mira,
que, pero de eso estaremos hablando más adelante.
Correcto, la próxima semana les prometo 2 secciones de boxeo, el martes y el miércoles con Mr. Chambi, porque también nos estamos acercando, el miércoles y el jueves, perdón, con Mr. Chambi, porque nos estamos acercando a las peleas de Robeisi y compañía. Nos vamos ahora, Mikey, con el baloncesto de la NBA. Por fin arrancó el campeonato nacional del baloncesto profesional de la NBA, la serie final, donde los Celtics de Boston apalearon a los Mavericks de Dallas 107-89. Y Luka Doncic se está rascando la cabeza en este momento y se está preguntando qué es lo que yo tengo que hacer para que este equipo gane un juego de baloncesto. Anotó 30 puntos Luka Doncic, con 10 rebotes, con 8 asistencias, se robó 2 balones. Y aún así perdieron el partido, ¿en serio? Y lo peor de todo es que Jaylen Brown, el jugador más valioso de los Celtics, solo metió 22 puntos, uh-huh, solo tuvo 6 rebotes, solo tuvo 4 asistencias. Y eso fue lo mejor de Boston, y aún así apalearon al equipo de Dallas 107-89.
Bueno, yo creo que si hay el único error que se le puede achacar a Luka Doncic es cuando le dio el visto bueno a que cambiaran a Porzingis, que se fuera de Dallas. Yo creo que Porzingis
Dice Juan que fue una sola existencia. Okay. No, yo dije al aire en vivo ayer en el noticiero de las 12 que Boston iba a ganar esta serie. O sea, y eso no, yo no soy brujo, mire, y tengo una bolita de cristal.
Los juegos hay que jugarlos. Sí. Pero y Boston puede perder, porque nosotros no somos infalibles. No, y puede haber una pero como equipo, el equipo de Boston es más sólido, sí, que el equipo de Dallas.
Bueno, perderá dos juegos, pero no va a perder la serie. No va a perder la serie. O sea, por eso que se juegan series. Este no es un partido de fútbol, uh-huh, una final de Champions League, en que cualquiera puede tener un partido malo y se te fue una temporada completa. Miren ustedes lo que le pasó al Bayer Leverkusen en, wow, la final de la Europa League. Después de no haber perdido un solo partido en, uh-huh, 51 juegos, va y pierde la final del torneo más importante que jugaron, que fue la Europa League, y se le echó a perder toda la temporada. Sí, ganaron la Bundesliga, sí, ganaron la Copa Alemana, pero yo te digo una cosa, yo cambio cualquier copita alemana por la Europa League. Dime, Mr. Chambi.
No, estaba hablando de que, imagínate, el equipo América. Pero bueno, no, y el baloncesto, Pepe, yo creo que el equipo de Boston probablemente termina esto 4-1, 4-2. Porzingis es un arma rara, no tienen, no es un hombre que te va a llevar a un campeonato, pero es un hombre que en un campeonato te puede ayudar tremendamente.
Lo que yo te estoy diciendo es que los Celtas han hecho de esta postemporada sumamente aburrida, uh-huh, tienen 13 victorias y 2 derrotas.
Y los dos juegos que han perdido los han perdido por paliza, pero fuera de eso, las palizas que han dado, o sea, los juegos de ellos no han sido interesantes verlos.
Y a la NBA no le conviene que un equipo como, por ejemplo, cualquiera, no importa que sean los Celtas, pueden, ajá, ser los Lakers o el Miami Heat, ganen los playoffs 4-0, 4-1, 4-0, 4-1. Es imposible, a eso no le gusta a nadie y no le conviene, por supuesto, a la televisión tampoco, porque lo peor que le puede pasar a la NBA es una barrida de 4 o inclusive 5 juegos, uh-huh, en una serie final donde no hay competitividad y ya el partido básicamente terminó en el tercer cuarto.
En una serie que está tomando 3 semanas. Por amor a Dios.
Sí. Esa es otra cosa que la NBA tiene que abrir. ¿Cómo es posible que ya
la final
de balón de la NBA termina casi en julio? Porque si va a 7 juegos, terminamos casi en julio.
Mira, ellos tenían campeones hace una semana ayer.
Sí.
¿Por qué tuvieron que comenzar una semana después?
Porque tuvieron que esperar que la otra serie terminara.
Boston terminó mucho antes.
Sí. Por eso.
Boston terminó, pero te digo, la otra terminó en el jueves pasado. Uh-huh. O sea, que pueden haber compensado el domingo.
Correcto.
Ah, no, empezaron el jueves, ayer. Correcto. Ahora el próximo juego es el domingo.
Así es.
Entonces, el próximo es el jueves. Y después el otro es el lunes.
Yo no entiendo
eso. O sea, por poco que sea, se va a terminar el día 17. Eso sería 4-0. Pero si va a los 3 juegos, como tú dices, termina en julio.
Porque quieren, la televisión es la que manda y pide los días. Mira, en el hockey sobre hielo es igual. Las Panteras y los Petroleros van a comenzar la serie mañana. Ajá. La serie final de la Copa Stanley de la NBA. Y ya los dos llevan 4 o 6 días ahí sentados esperando. No, pero no solamente eso. Si por lo menos uno dijera, se van a jugar 3 partidos rapidito, pero no. Juegan 2 y luego cogen 4 o 5 días libres y la serie reanuda en Edmonton la próxima semana, el jueves y el domingo. Increíble.
Horrible.
Pero bueno, estamos vaticinando que Boston va a ganar, va a ser el campeón nacional, pero yo pienso, espero que no sean barridas aburridas, porque eso no le conviene al baloncesto de la NBA. Bueno, me está diciendo Mr. El Niño Vázquez que hasta aquí, en serio,
no,
hasta
ya,
aquí, hasta
ya.
Aquí al duro y sin guantes por esta su emisora favorita Radio Martí, pero no se preocupen, nosotros estaremos de vuelta el lunes para hablar de deportes otra vez. En nombre de los 3 gatos, 3 somos nada más. Mr. Chambi, sí, Mr. Vázquez, Mr. Lacayo. Se despiden hasta la próxima. Tengan todos un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.